Hola, soy Saray Acosta. En el espejo de hoy, además de informarte de las noticias más relevantes de la Iglesia en Huelva, conoceremos mejor a quienes serán ordenados mañana sábado en la Catedral. Tres nuevos sacerdotes y un nuevo diácono para nuestra diócesis. Además, como cada semana, contaremos con la opinión de Rafael Benítez, la hermana Pilar González, con su recomendación literaria desde la librería Belva, Peña Monje desde Cáritas Diocesana y Pablo Rasco con la agenda. Pero antes, Alejandro Ramos con las noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sara, ¿qué tal?
La diócesis de Huelva celebró la fiesta de su patrona,
la Inmaculada Concepción, patrona de la diócesis de Huelva y del seminario diocesano. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, presidió el pasado viernes 8 de diciembre en la Santa Iglesia Catedral de la Merced la solemne misa estacional de la Inmaculada Concepción. La celebración contó con la asistencia de numerosos fieles, autoridades civiles y militares y representantes de las hermandades y cofradías de la ciudad. Los días previos, 5, 6 y 7 de diciembre, la sede onubense acogió el triduo en honor a la Inmaculada Concepción.
Visita pastoral del obispo.
El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, se encuentra esta semana de visita pastoral en la parroquia de Nuestra Señora del Rocío de Huelva. Será esta visita pastoral la última del año. La próxima será en Almonte, la tercera semana de enero.
Jornada de formación patrimonial para guías turísticos de Huelva.
La Delegación Diocesana para el Patrimonio Artístico y Cultural, junto con la Asociación de Guías Turísticos de Huelva, han organizado una jornada de formación artística y patrimonial. Con el fin de recibir, ampliar sus conocimientos sobre cuestiones histórico-artísticas y patrimoniales, los miembros de AGIP, Asociación de Guías e Intérpretes de Patrimonio de la provincia de Huelva, se dieron cita este pasado martes 12 de diciembre en la Catedral. Esta actividad se ha realizado de forma conjunta por parte de la propia Delegación Diocesana para el Patrimonio Artístico y Cultural y del Cabildo Catedral.
Huelva celebra el octavo centenario del primer Belén de la historia.
En la tarde de ayer jueves, la Iglesia de las Madres Agustinas de la Plaza de las Monjas acogió un acto conmemorativo del primer Belén de la historia, que fue montado por San Francisco de Asís en la noche de Navidad del año 1223. El encargado de ofrecer una conferencia titulada Vamos a Belén con San Francisco fue Fray Teodoro López, franciscano residente en La Rábida. El acto conmemorativo del primer Belén de la historia es una oportunidad para conocer más sobre la tradición belenista y el legado de San Francisco de Asís, que hace 800 años montó el Belén por primera vez.
También ayer jueves, con motivo del Adviento y Navidad, la Parroquia Virgen de Belén de Huelva celebró una misa por la paz.
Una Eucaristía que ha pretendido renovar nuestro compromiso por la justicia y la paz y nuestro rechazo a toda forma de violencia en tantos conflictos armados, donde los que más sufren son los más débiles y pequeños, como señalan desde el Consejo Parroquial.
Otra Eucaristía es la de la apertura del jubileo de la Congregación de Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción.
Las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción de Huelva celebraron el pasado lunes la Eucaristía por la apertura del jubileo de la Congregación, así como también en acción de gracias al Señor por los 40 años de vida consagrada de las hermanas María Margarita de Jesús Fabián Alvarado y la hermana Blanca Flor Chávez Amaya. Fue presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, en la Casa Diocesana Nuestra Señora de la Cinta.
De todo esto y más tienes información en diocesisdehuelva.es y el próximo domingo, Alejandro, ¿qué tendremos en Iglesia Noticia?
Pues cerraremos el año de Iglesia Noticia con la Navidad, pero con la Navidad más social, ¿sale? Porque estará con nosotros María Macías, directora de Caritas Diocesana de Huelva, que nos hablará sobre la campaña navideña de la entidad, lamentablemente muy cerca nuestra. Hay familias que están pasando dificultades y está en nuestra mano hacer que este tiempo sea también mejor para ellos.
Así es, Alejandro, te escuchamos entonces el domingo a partir de las 10 menos cuarto en esta casa, COPE Huelva. Gracias. Es tiempo ya de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. George Orwell nos hablaba en 1984 del neolenguaje con el que se pretendía controlar el pensamiento y la percepción de los súbditos de aquel gobierno. En ese código, la mentira es la verdad y la guerra es la paz, entre otras cosas. Hoy, increíblemente, hemos llegado a esa forma de comunicación a tenor de los discursos de todo tipo de políticos, en particular de aquellos que nos quieren convencer de que juzgar a malversadores y violentos no está bien y que nos beneficiará lo contrario. Que si lo hacen con buena intención o con motivación política, se pueden disculpar moralmente y judicialmente cualquier barra basada de ciertos ciudadanos cuyos límites son diferentes a los límites de los demás. Si hay que cargarse el Código Penal, el principio de no contradicción, la ley de la gravedad o la Constitución, no importa. Habrá sido con la buena intención de permanecer en el poder, cosa que lo justifica todo. Aunque se envuelve en un lenguaje emocional que se ha vuelto imperante en la comunidad política, sustituyendo a la razón, la filosofía o el derecho. La posmodernidad es lo que tiene, el comienzo del Homo sentiens y el final del Homo sapiens. Por cierto, entre los daños que ese emotivismo rampante ha hecho, está su incursión en la enseñanza. Resulta que los informes PISA nos dejan a otros años en mal lugar, aunque parece que siempre hay un chivo expiatorio para explicarlo y seguir la senda del destrozo de las nuevas generaciones de estudiantes. Un ejemplo es esta competencia específica del área de matemáticas de cuarto de la ESO. Consiste en desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos de equipos heterogéneos con roles asignados para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables. Jolín, y yo vengo a hacer problemas en matemáticas. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Que diría Caperucita. Luego está esta perla que nos trae Gregorio Luri. Dice Gregorio, la frase que voy a marcar del último informe PISA es esta joya sintáctica. Comillas, con estos resultados correlacionales no se puede concluir que estudiar durante más tiempo sea perjudicial para el aprendizaje de los estudiantes. Cierro comillas. Traducido, que estudiar más no perjudica el aprendizaje, sino lo contrario, lo mejora. Mentes privilegiadas hay detrás de esta observación aguda de la realidad. Otra cosa es que te hagan los deberes, te escriban los libros y te los presenten entre aplausos de los que te lo deben todo mientras los retransmiten canales oficiales del Estado y la televisión española, que eso debe ser lo más, y sin tener que leer el dichoso libro siquiera, ni tener que pagar por nada. Pero para ser feliz en el intento literario, igual debería nuestro presidente hacer caso a Jorge Luis Borges cuando decía: la gente ha sido inexplicablemente buena conmigo, no tengo enemigos, y si ciertas personas se han puesto ese disfraz, han sido tan bondadosas que ni siquiera me han lastimado. Cada vez que leo algo que han escrito contra mí, no solo comparto el sentimiento, sino que pienso que yo mismo podría haberlo hecho mucho mejor. Quizá debería aconsejar a los aspirantes a enemigos que me envíen sus críticas de antemano con la seguridad de que recibirán toda mi ayuda y mi apoyo. Hasta he deseado secretamente escribir con seudónimo una larga invectiva contra mí mismo. ¡Ay, las crudas verdades que guardo! A mi edad uno debería tener conciencia de los propios límites y ese conocimiento quizá contribuya a la felicidad. No sé si se tomará las críticas a lo que no ha escrito con tanta caballerosidad nuestro presidente. Buenas tardes.
La catedral será mañana sábado el lugar en el que se celebre a partir de las 11 de la mañana las ordenaciones sacerdotales de Sergio Bastida Romero, procedente de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación de Bormujos, Sevilla, Rafael Garrido Sánchez, procedente de la parroquia de San Lorenzo Mártir de Córdoba, y José Manuel Romero Martín, procedente de la parroquia de San Bartolomé Apóstol de Rociana del Condado, ellos como sacerdotes, y además de Juan José Trabe González, procedente de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Isla Cristina, que será ordenado como diácono, todos ellos por imposición de manos del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra. Los cuatro ordenandos estarán hoy con nosotros, pero primero vamos a hablar con dos de ellos, en este caso con Rafael Garrido, que como hemos dicho procede de Córdoba. Hola, buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
Y con Juan José Trabe, que es el que se va a ordenar precisamente como diácono mañana sábado en la catedral. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Bueno, lo primero, que luego hablaremos con vuestros compañeros también, pero lo primero que te quería preguntar, Rafael, vienes, como decimos, de fuera de los límites de la provincia de Huelva, concretamente de Córdoba. ¿Cómo estás viviendo estas horas previas a tu ordenación? ¿Y cómo has vivido también el proceso de formación y describirías todo lo experimentado hasta llegar a Huelva?
Pues la verdad que con una gran emoción, porque sin duda es un momento importante y culminante en el que todos los seminaristas deseamos llegar, que llegue este momento. El proceso, me he formado aquí en el seminario de Huelva y ha sido pues muy agradable, muy, y además con mucha sintonía con los compañeros, los que considero hermanos, y con una gran alegría, ya digo. O sea, esperando el momento.
Y de aquí en adelante llega esa meta, ¿no?, por la que te has estado preparando tantos años. ¿Cómo te lo imaginas a partir de ahora?
Pues espero ser el sacerdote santo, ¿no?, que la Iglesia confía que sea. Espero, pues, con ilusión saber responder a las necesidades de esta diócesis de Huelva y responder también a las necesidades actuales de la sociedad, que en sí pues tienen unas necesidades concretas, uh-huh, ¿verdad? Y por la cultura, todo, concretamente.
Muy importante esa conexión con la sociedad, Juan José. Llega ese momento, la ordenación diaconal, después también de años de formación, y luego ahora aquí se afianzará mucho más el contacto con las parroquias y todo eso, ¿no? ¿Cómo estás viviendo estos momentos previos a la ordenación? Y igual que le preguntaba a Rafael, ¿no?, ¿Qué esperas a partir de ahora?
Pues bueno, estos momentos previos con mucha alegría, mucha ilusión, tanto por la alegría, ¿no?, interior que tiene uno, como también por la que transmiten pues compañeros, sacerdotes, amigos, familiares, que ellos son felices porque ven a uno feliz, y al final uno es feliz porque está haciendo la voluntad de Dios en su vida. Y bueno, pues en estos momentos, pues esperando también con alegría y con ganas, ¿no? Que llegue el día de mañana de la ordenación. Y bueno, y dispuesto pues a darlo todo por el Señor y por su pueblo.
En el que estarás arropado también por mucha gente de tu pueblo, de Isla Cristina. Pues muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí, por esta paradita en esta semana, ¿verdad? Con tan poco tiempo preparándolo todo. Vamos a seguir ahora hablando con vuestros compañeros Rafael, Juan José, muchísimas gracias, por estar con nosotros y enhorabuena.
Muchas gracias.
Y ahora sí es el momento ya de hablar con José Manuel Romero Martín, como hemos anunciado antes, procedente de la parroquia de San Bartolomé Apóstol de Rociana del Condado. Buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes, Saray, encantado.
Pues queríamos saber también cómo estás en estos momentos, a unas horas de tu ordenación sacerdotal, y cómo ha sido todo el proceso hasta llegar este día.
Bueno, pues los momentos previos, pues, de un acontecimiento grande, ¿no? De un acontecimiento, pues, que marcará, si Dios quiere, pues, toda mi vida como futuro sacerdote, ¿no? Por lo tanto, pues, con la compañía, pues, de la gente, de la familia, y también, pues, uno, pues, preparándose, pues, para recibir, pues, un don tan grande, ¿no? Como es el sacerdocio.
¿Qué sacerdote quieres ser?
Pues mire, me gustaría ser un sacerdote cercano a la gente, que pueda atender todo aquello, pues que las necesidades parroquiales, ¿no?, que es donde en principio pues será nuestro trabajo principal, pues pueda presentar y estar viviendo con la gente, ofreciendo pues mi ministerio a la gente y conviviendo pues con aquello pues que el Señor nos ha puesto por delante para poder servir, ¿no?
Pues seguro que mañana estarás arropado también por toda tu gente de Rociana. También tu experiencia en las parroquias, ¿no?, en los últimos tiempos. Seguro que todo ello te acompañará en un día tan emotivo, José Manuel.
Pues sí, si Dios quiere, en este último tiempo como diácono, pues la experiencia pastoral, ¿no?, en las parroquias de Puebla de Guzmán, de Tarsi y de Mina de Herrería, anteriormente como seminarista en Galaroza, en Repilao y en otros tantos lugares. Sí, pues espero, ¿no?, que la gente pues que siente pues que este sacerdote nuevo junto con mi compañero pues somos de ellos, ¿no? Y la gente pues como hicieron para la ordenación de diácono, pues ahora igual están contentos, están felices pues de poder acompañarnos, ¿no?, y de poder arroparnos y de vivir pues ese momento con nosotros.
Y es que es una buena noticia para la diócesis de Huelva. Muchísimas gracias, José Manuel, y enhorabuena.
A ti, Saray, gracias.
Y ya solo nos queda hablar con Sergio Bastida, procedente de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Bormujos, en Sevilla. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes.
¿Cómo están los nervios? Buenas. Porque la ordenación es ya mañana.
Sí, pues a flor de piel, ¿no? Muy nervioso a falta de estas horitas de espera.
Te quería preguntar, desde el momento en que descubres tu vocación hasta hoy en día, sé que es muy difícil resumirlo, pero no sé si podrías hacerlo.
Bueno, como toda la vida, ahí están los altos y bajos, pero siempre Dios sale al encuentro de uno y te marca el camino y ya está, no hay que darle mayor historia a esto.
¿Y cómo ves desde mañana ya? Bueno, tienes ahí a la vista también tu primera misa, pero ¿cómo te ves en los próximos años?
Pues, ¿cómo me veo? Pues estando con todo aquello que hacen un poco la voz y acompañarlo desde el corazón, desde un corazón lleno de amor, porque eso es lo que he tenido de Dios y ya está, acompañando a la gente, estando con la gente, cubriendo sus necesidades tanto espirituales como humanas, ¿no? Que son muchos. Así me veo, ¿no?
Bueno, es algo también que has podido vivir recientemente, ¿no? Pues ya en el diaconado en las parroquias, ¿no? Es una forma también de tomar el pulso, ¿no?, a lo que será tu labor.
Sí, tuve la gran suerte de estar de diácono en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de Dalmonte, que eso conlleva pues a conocer a muchísima gente de muchos sitios y todos compartían ese momento bueno familiar o un momento de dolor que y ellos esperan una palabra de esperanza o que compartas con ellos su alegría. Y en Almonte me enseñaron a ser diácono y futuro sacerdote.
Pues Sergio, solamente me queda darte la enhorabuena y que vivas, que seguro que lo vas a hacer intensamente el día de mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras. Hasta luego.
Nos vamos ya a la librería Belva, y está la hermana Pilar González con su recomendación literaria. Buenas tardes, hermana.
Hola, Saray. Ahora mismo hay un montón de libros que me gustaría presentaros porque son muchas las novedades que van llegando y muy bonitas, pero he elegido uno que pienso que para en este momento del Adviento nos puede ayudar. Se llama Y el ángel anunció a María. Es de la editorial San Pablo y el autor es Antonio Pavía, un comboniano. Veréis, el pueblo de Israel, aquí nos va a presentar, ¿no?, que tiene experiencia de que su Dios es un Dios cercano, que no es un Dios como los dioses de los otros pueblos, y va viendo cuál es el actuar de Dios con ellos, con su pueblo. Y en esta obra, Antonio Pavía aborda y analiza más fuertemente el texto bíblico, la figura de María de Nazaret, que Dios para encarnarse se dirige, fijaos, a una persona concreta, a María de Nazaret, y habla con ella a través del anuncio del ángel Gabriel. Y entre el hablar y el hacer de Dios emerge ese espacio de libertad en el que ella, María, tiene que decidir. Entonces, es una experiencia de la forma de actuar de Dios ante el respeto a esa persona, a la forma de decidir. María, en su libertad, hace posible el paso del hablar de Dios al hacer de Dios, en lo que respecta a la encarnación. Entonces, se fía de lo que oye de él, de su palabra, y espera que él actúe, porque el pueblo de Israel, os repito, tiene experiencia de que es un Dios cercano, que sabe comprender a su pueblo, y María acoge y acepta esta palabra de Dios. Nos puede ayudar a vivir este momento, y os lo recomiendo. Y el ángel anunció a María. Buen Adviento y buena Navidad.
Pues nos lo acaba de contar Alejandro Ramos. El próximo domingo en Iglesia Noticia ampliaremos la noticia sobre la campaña de Navidad de Cáritas. Pero antes, un par de apuntes, como siempre, con Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, nosotros desde Cáritas también queremos animar con esta campaña de Navidad, que tiene como lema "Esta Navidad tú también tienes mucho que ver", y por eso queremos animar a la gente a que forme parte de la Navidad de las personas que atendemos en Cáritas Diocesana de Huelva, que atendemos día a día, y no solo eso, sino que también tenemos proyectos, tenemos diferentes casas de acogida, y lo que queremos es que la sociedad de Huelva se haga parte de una fecha muy importante en nuestras Navidades, que son los Reyes Magos. Para ello pueden encontrar toda la información en nuestra web, pero así resumidamente lo que tienen que hacer, pues interesarse por nuestros proyectos y formar parte de ese regalo especial para esas personas que están acogidas, ¿no?, y que viven el día a día de Cáritas. Por eso yo creo que es muy importante que si tenemos interés en colaborar y en ser parte de la Navidad de otras personas, qué mejor manera que ser parte de personas que están pasando a lo mejor por un momento de vulnerabilidad.
Desde luego que sí, Peña. Pues nada, entrar en la página web de Cáritas Huelva. Muchísimas gracias.
Ahí tienen todo el visto, las transferencias, también está en nuestras redes sociales, y cualquier duda también está en nuestro teléfono para aclarar cualquier pregunta.
Pues todo dicho. Muchísimas gracias, Peña.
Gracias a ti, Saray.
Y ahora vamos con las próximas citas. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Mira, vamos a ello porque hay varias, y es que desde hoy viernes y hasta el domingo en la Casa de Ejercicios de Nuestra Señora de la Cinta en Huelva tenemos una nueva cita con cursillos de cristiandad. Puedes solicitar información en el correo cursilloshuelva@hotmail.es. Y a la vista ya la jornada navideña de los equipos en Nuestra Señora. El próximo domingo, día 17, en la Ermita de los Remedios de Aljaraque tendrán su celebración de la Navidad, en la que participarán las familias, hijos y nietos. Se trata de pasar un buen día de campo alrededor de la ermita, una jornada de celebración festiva y lúdica. Además, te informamos de que ya puedes consultar en la web de la diócesis el horario de las celebraciones del tiempo de Navidad, que serán presididas por Monseñor Santiago Gómez Sierra en la Santa Iglesia Catedral. También puedes ver el horario del resto de celebraciones en la SEO onubense. Por otro lado, recordamos que la Delegación Diocesana para el Apostolado de los Laicos pone en marcha, a través del Instituto Teológico San Leandro, un curso monográfico que profundizará en las grandes constituciones del Concilio Vaticano II. Constará de 4 sesiones que se desarrollarán entre los meses de enero y abril de 2024. Será un curso para la preparación del jubileo 2025.
Gracias, Pablo Rasco, también en el control de este programa que casi termina, pero antes te cuento que el santuario de Nuestra Señora de la Cinta fue el lugar elegido por las Hermandades de Gloria y Penitencia para celebrar la Sagrada Eucaristía y proceder a la firma solemne de la petición que se trasladará al Ayuntamiento de declarar a Huelva ciudad mariana. Como decimos, el santuario de Nuestra Señora de la Cinta celebró la Eucaristía presidida por nuestro obispo, Monseñor Santiago Gómez, y esa firma de solicitud de título de la capital como ciudad mariana. Con esto terminamos. De todo esto y más, como siempre decimos, tienes información en diócesisdehuelva.es. Gracias por estar ahí una vez más y buen fin de semana. Thank you.